Semana 1, bienvenidos a Sesión Fantasy. Tenemos mucha información para compartir previo a sus primeros enfrentamientos y noticias. Y una cosa que es relevante y curiosa, el caso de Jacoby Kroski, Merritt o Bill en Washington. Cuando en la cuenta de X empecé a comentar que era un jugador atractivo para tomar en las últimas rondas del draft, estaba en lo correcto. Esa valoración sigue siendo útil y si lo tomaron en las últimas rondas, deben de jugar con la expectativa de que si tiene algún valor, lo tendrá para la semana 5 o la segunda mitad de la temporada. Si ustedes se subieron al barco de Jacoby Kroski Merritt ya que estaba en ronda 9 o inclusive lo he visto hasta en ronda 7, ahí es donde empieza el riesgo. Y es lo importante de tomar al jugador con su valor adecuado. Si la industria o yo en lo particular estamos mal sobre Jacoby Kroski Merritt y lo tomaste en ronda 13, 14, 15, hombre, no pasa nada. Lo dejas en waivers, tomas algo más que necesites y listo, después de un par de semanas si no vemos un uso adecuado. Por el contrario, si lo tomaste en ronda 7, 8, 9, estás tomando a un corredor que tiene enfrente de él a un gran jugador que atrapa pases, como Austin Ekeler, que va a estar en ofensiva de 2 minutos, y además a un jugador como Chris Rodríguez, que es del agrado del actual coach. Entonces, tomaste a Bill en una ronda en donde estás asumiendo mucho mayor riesgo. Es por eso que decimos que no estamos en contra de algún jugador, estamos en contra de su valor. Jacoby Kroski Merritt en ronda 13-14, por supuesto que sí. Como lo mismo puede decirse de Woody Marks en Tejanos. Hablando de Tejanos, no sabemos si Joe Mixon va a regresar esa temporada. Podría no jugar un solo partido. Pero, ¿a quién nos queda en ese cuerpo de corredores? Bueno, tenemos a Damien Pierce, que ya ha sido corredor 1 anteriormente en otros equipos. Tenemos a Nick Chubb, que va a la baja, posiblemente no sea el mismo, pero pueda ser utilizado en situaciones de corto yardaje. O tenemos a Woody Marks, pero ni a Nick Chubb ni a Damien Pierce, que seguramente está en muchos de sus waivers todavía, o a Woody Marks, que también está en waivers, ninguno de ellos nos costó demasiado. Si estamos mal al apostar sobre ellos, el impacto en nuestro equipo de fantasy es nulo. Pero volviendo al caso de Jacoby Kroski Merritt, si lo tomaste ya en ronda 8 o 9, asumes un riesgo mucho mayor. Y regresando a corredores interesantes, quizá no tengan espacio en sus ligas, pero deben de cerciorarse de que esté en waivers alguien como Woody Marks en Tejanos, que puede ser un corredor muy interesante en la segunda mitad de la temporada, y habrá que estar atentos al uso que Tejanos le dé. Cierto, la línea ofensiva es pésima, probablemente la peor de la liga, pero habrá que estar atento a un equipo que puede estar persiguiendo puntos y necesita a alguien como Woody Marks en el campo gran parte del tiempo. Otro de ellos es Ollie Gordon. Devon Achane ya entrenó, parece que va a jugar, pero Mattison está fuera todo el año, Jalen Wright estará fuera un par de semanas. Devon Achane no está sano. Ollie Gordon puede ser un corredor que te gane una liga o que pueda tener un valor de corredor 2 semana a semana. Chequen que no estén waivers Woody Marks o Ollie Gordon, si están, tómenlos con la noción de que son picks especulativos para la temporada. Y después del análisis de toda la pretemporada, debo de decir, Omarion Hampton, Omarion Hampton, Omarion Hampton. Primero detrás de Najee Harris. Con la lesión, subió como la espuma. Ahora, en cuanto Najee Harris parece que puede jugar algunos snaps en el primer partido de la temporada, pareciera que Está cayendo. No, 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 no se preocupen por Najee Harris. No deben temerle a Najee Harris. Chargers quiere correr el balón y Omarion Hampton es una superestrella. De miras a la semana 1, tengan paciencia con sus novatos. Es muy común querer soltar a algún novato importante por la primera persona que despunta en waivers en la primera semana. Sean muy cuidadosos y recuerden, en la primera semana hay que estar muy atentos al uso. Probablemente, no sé, digamos que Ramondre Stevenson en Nueva Inglaterra se cae un par de veces en la zona de anotación desde la yarda 1 y se vuelve número 1 en waivers. Quizá tuvo una buena semana 1, pero si únicamente vio el 20% de acarreos y tuvo uno o dos jugadas de pase, evidentemente no va a poder repetir eso semana a semana antes que ver los puntos de fantasy. En las primeras semanas hay que estar muy atentos al uso dentro del campo de los jugadores. No se guíen solo por los puntos de fantasy. Eso puede crear que tiren a algún jugador que despunte próximamente y que tenga un gran uso y que quizá las jugadas no están yendo de su lado en las primeras 2 semanas. Tengan paciencia, en especial con los novatos. Si tienen a Jante, a Hampton, a Teitaroa, que son los obvios. Pero también si tienen a Egbuka, por ejemplo. O tienen a Travis Hunter. Yo sé que son estrellas y que no los van a tirar en waivers. Pero también esto aplica para el mismo Jaden Blue. O para el mismo Trevelyan Henderson. Caleb Johnson en Pittsburgh. Tengan paciencia con los novatos, sean corredores y en especial si son receptores. Los receptores novatos tienden a empezar lenta la temporada. Si tienen a Emeka Egbuka, a Matthew Golden, a Travis Hunter y no están dando los números por los cuales los draftearon, ténganles paciencia, no los cambien, no los pongan en waivers. Y esto aplica a novatos incluso como Jaden Higgins en Tejanos. Si draftearon a un novato, no lo suelten salvo que sea estrictamente necesario por las primeras, de preferencia 3, pero en especial 4 o 5 jornadas. Hay que ser pacientes con los novatos y estar atentos al uso para determinar la prioridad en waivers en las primeras semanas. Y hay dos novatos receptores con los cuales no es necesario draftearlos ni tenerlos en sus equipos todavía. Pero hay que poner atención al uso que Riders le dé a Dante Thornton. No realmente en el radar, en redrafts, en este año en Fantasy, pero comenzó a hacer ruido en los campos de entrenamiento en las últimas semanas. Riders, después de Brock Bowers, no tiene a un receptor número 2 fijo en intentos de pase. Préstenle mucha atención a Dante Thornton y a su uso en Las Vegas. Otro receptor al que deben de ponerle uso es Elik Ayo-Manor de Tennessee. Igual, de la misma manera, fuera de Calvin Ridley y de Chigo Okonkwo, no hay algún receptor que pueda ser el 2 o el 3, que pueda competir por intento. Sí, claro, está Tyler Lockett, pero. Y en teoría Tyler Lockett es el receptor número 2, pero a Tyler Lockett ya no le queda demasiado. Y Cam Ward está generando sincronía con el novato Elik Ayo-Manor. Pónganlo en su lista para ver qué uso le da a Titanes en las primeras semanas. Y antes de entrar al análisis de la semana 1, la pretemporada nos quitó un gran sleeper justo antes de empezar, Jalen Coker. Con el cambio de Adam Thielen de Carolina otra vez a Minnesota, Jalen Coker tenía el campo libre para hacer el 2 en Carolina, para jugar en el slot un 70-80% de las veces. Sí, de Tyrone McMillan será un extraordinario receptor. Ojalá lo hayan tomado en ronda 5, ronda 6, porque de Tyrone McMillan va a romper la liga esta temporada. Pero Jalen Coker era un gran sleeper y lamentablemente se lesiona. Estará fuera por lo menos 4 semanas. Esas lesiones hay que cuidarlas el resto del año. Probablemente no será el mismo sino hasta mitad de temporada. Habrá que tenerlo en la mente, pero las lesiones nos quitaron a un gran sleeper antes de empezar la temporada. Empecemos con las recomendaciones para la semana 1. Primero, adelantándonos a waivers, agreguen a Ollie Gordon, corredor de los Delfines de Miami. Devon Achane al parecer va a jugar, ya entrenó con el equipo, sin embargo su salud sigue estando en duda. Y no solo él, Jalen Wright está lesionado, Alexander Mattison sigue sin entrenar. Ollie Gordon está a una lesión importante de Devon Achane de ser un corredor ganador de liga. Tomen a Ollie Gordon y manténganlo en su banca. Y vamos con otro receptor, Cedric Tillman. También debe estar en sus waivers. Tómenlo. Ahora con Joe Flacco como titular, no pierdan de vista la necesidad de Cleveland de encontrar receptores, además de Jerry Jeudy y David Njoku. Cedric Tillman es un gran receptor de rutas largas que ya mostró esa química con Joe Flacco el año pasado y sigue estando en waivers. Cedric Tillman puede ser receptor 3, quizá receptor 2, si las cosas se le dan en Cleveland. Otro receptor que también debe estar en waivers, si quieren adelantarse, es Marvin Mims. Receptor de rutas largas, tuvo un gran campo de entrenamiento. Sean Payton sigue hablando bien de él. Marvin Mims puede ser el receptor 2 en Denver, detrás de Cortland Sutton. Vamos ahora con 7 defensas para la semana 1. Vamos a darle 7. Primero, la defensa de Denver, que enfrenta a Titanes. Cornerback novato, en casa, primer partido de la temporada. La defensa de Broncos la tenemos como la número 1 como opción para ser un stream esta semana. Número 2, la defensa de Arizona frente a Nuevo Orleans y Spencer Rattler. La defensa de Arizona es una de las cuales todavía debe estar en sus ligas por ahí en waivers. Y es una de esas defensas que puede hacerles ganar la semana. Número 3, la defensa de Cincinnati frente a Cleveland. 4. La defensa de Pittsburgh frente a Jets. Sí, Justin Fields es un muy buen quarterback para fantasy, pero también da muchos puntos a las defensivas. Número 5, la defensa de Washington frente a los Gigantes. Número 6, la defensa de Jets frente a Pittsburgh. Si algo bueno tiene los Jets es su defensa. Y Steelers con Aaron Rodgers no es tan movible como antes. Primer partido, nuevo equipo. Nos gusta también la defensa de los Jets. Y por último, la defensa de Tejanos frente a Rams. No la defensa más agradable, en especial porque la línea ofensiva de Tejanos tiene algunas dudas. Es de las peores de la liga, lo que implica que habrá algunos tres y fuera. Y eso implica más tiempo en el campo para la defensa, más posibilidades de recibir puntos. Pero aún así, Stafford no está al 100%. Igual, una defensa muy veloz. En número 7 todavía ponemos a la defensa de Tejanos frente a Rams. Y algunos temas en los cuales debemos poner mucha atención en la semana 1 es 1. La cantidad de jugadas a la ofensiva que tiene Travis Hunter. Muchos lo tomamos en ronda 5 o 6 de los drafts, un poco alto, demasiada expectativa. El 1 sigue siendo Brian Thomas Jr. ¿Cuántas jugadas jugará la ofensiva? ¿Cuántas a la defensa? Una de las cosas a esperar y a prestar atención, el uso de Travis Hunter. Número 2, la salud de Devon Achane y el uso que le den los Delfines a Ollie Gordon. Ya hablamos anteriormente que Devon Achane va a jugar. Devon Achane sano tiene todo para ser el corredor número uno este año en Fantasy, pero la salud es el gran signo de interrogación. Y llegando lesionado, veremos qué uso le dan los Delfines, tanto a él como a Ollie Gordon. Otro tema importante será ver a la ofensiva de Nueva Orleans con Spencer Rattler. Muchos tenemos a Alvin Kamara como alguien de no draftear a su valor. Alvin Kamara generalmente ha dado buenos números en toda su carrera, pero la ofensiva de Santos pinta para ser la peor de la liga o de las peores. Entonces habrá que estar muy atentos a la forma en cómo manejan a la ofensiva, porque si Spencer Rattler anda bien, ojo, esos valores de Chris Olave, Alvin Kamara, pueden dar frutos a los que tuvieron la suerte o tuvieron la decisión de arriesgarse con ellos. De lo contrario, podría confirmarse que Alvin Kamara y Chris Olave deberían de ser puestos de inmediato como jugadores para cambiar en sus ligas de fantasy. Un tema muy importante también a prestar atención es al uso de los corredores en Jacksonville. Es Etienne, Bashel Turen, Tank Bigsby. ¿Quién es el 1? ¿Quién es el 2? ¿Quién está en el campo en terceras oportunidades, en jugadas de pase? Alguno de ellos probablemente Etienne o Tank Bigsby pueda ser cambiado incluso antes de que se cierre la fecha límite para los cambios. Entonces habrá que estar muy atentos al uso, porque algunos tenemos algún porcentaje de Etienne, otros de Bashel Turen, otros de Tank Bigsby. Nadie sabe el uso de esta ofensiva. Cualquier analista que haya dicho que van por uno o por el otro será por talento puro, pero no sabemos el uso de Jaguares para ninguno de estos tres corredores. Habrá que estar muy atentos para empezar a diferenciarlos en waivers y en sus ligas. Otro más es el uso de los corredores en los Tejanos. No sabemos si Joe Mixon va a regresar sano o si va a jugar este año siquiera. Sin Mixon tenemos tres oportunidades, tres posibles candidatos. Damien Pierce, que ya ha sido el corredor 1 cuando el titular se ha lesionado y lo ha hecho bien. Nick Chubb, que parece sus mejores épocas ya pasaron, pero puede ser un corredor útil en zona de gol. Y Woody Marks. En mi preferencia, por mi forma de jugar, prefiero ir a lo grande y tener a Woody Marks en mi banca o en mi lista de waivers para tomarlo después de la semana 1. Pero habrá que estar muy atentos al uso de Tejanos en estos tres jugadores. Y un poco más de información, porque también vamos a hablar de sus ligas en particular. La primera es, si su liga de fantasy no admite cambios o trades, hablen con el comisionado y cambien esa regla. El tenerle miedo a hacer cambios en la temporada del fantasy no es adecuado. Cuando hay una colusión en un cambio, es evidente. Pero si no hay una evidente colusión en un cambio, digamos, alguien que dé a Ja'Marr Chase directo por Christian Kirk, si no hay una colusión evidente, dejen el cambio. Es imposible valorar el efecto de un cambio o quién ganó a futuro. Nadie sabe las consecuencias de un cambio de uno o dos jugadores por uno o otro, o dos, o inclusive tres o cuatro, sino hasta después. Lo que pareciera ser que gane el lado A pudiera ser equivocado. Y el lado B, que todo el mundo creía que dio más del valor adecuado o que dio cosas insuficientes por una estrella, no lo sabemos. Dejen pasar los trades o los cambios en su liga. El fantasy debe ser divertido. Discutan con sus compañeros en la liga el valor que tiene un Ja'Marr Chase, el valor que puede tener un Tucker Kraft si es un buen ala cerrada, su cambio por uno o dos jugadores en paquete. Eso es lo divertido del fantasy. Cuando hay colusión, es evidente. Fuera de esos casos, dejen los cambios. No hagan vetoes, no hagan votaciones, Dejen pasar los cambios, hagan que su liga sea más divertida. Y en el mismo sentido, no le presten atención a las calificaciones en los drafts de ninguna plataforma. Digo, en especial hay plataformas que la industria reconoce que son muy malas evaluando los drafts, como son Yahoo o la misma NFL, por ejemplo, o ESPN. Pero el caso de ello es que es muy complicado hacer una proyección sobre un novato, porque no tienes puntos de referencia. Yo les aseguro que si en su equipo tienen dos o tres novatos, digamos que en su equipo tienen a Omarion Hampton, a Emeka Egbuka y a, no sé, Trevion Henderson, o pongan otro novato, el que ustedes quieran, su calificación en el draft seguramente habrá sido entre mediana y baja, porque el algoritmo no está diseñado para proyectar novatos de manera correcta. Pero en general, el algoritmo está usando información de años previos para tratar de predecir un resultado futuro. Y eso está bien, de eso es el fantasy. Por eso estamos drafteando, por eso estamos discutiendo previo a la temporada a quién tomar en ronda 12, a quién en ronda 6, a quién no tomar, a quién dejar en waivers. Pero tomarle demasiada atención a una calificación de una plataforma en un draft de fantasy, no lo hagan, no importa. Pueden tener A, D o cualquier valor que la plataforma dé, no le presten atención. ¿Qué jugadores no drafteados pudieran tener valor en esto de la temporada? Que seguramente están en waivers. Me vienen a la mente tres. El primero es Hunter Henry, en Nueva Inglaterra. El calendario para alas cerradas es de los más, en teoría, sencillos de acuerdo a predicciones para alas cerradas. Hunter Henry puede tener un inicio explosivo, y si están buscando alas cerradas, él puede ser una opción en las primeras cuatro rondas. Y ojo, no pongo aquí a Chigo Conquo, porque si están siguiendo mis posts en Twitter o en X, sabrán que para mí Chigo Conquo ya debería estar en sus rosters. Tuvo buenos números en el pase la temporada previa. Titanes es un equipo donde tiene a un uno como Calvin Ridley establecido, pero siguen buscando a su receptor número 2. Y a mí me encanta Chigo Conquo como ala cerrada este año. Y por ahí, si quieren poner a alguien especulativo y tiene espacio en sus ligas, es el novato Ayomanor. Está teniendo buenas reseñas en el campo de entrenamiento. Según reportes, también ha generado una buena química con Cam Ward. Es alguien al que está en waivers, seguramente. Todavía no lo agregan a sus equipos. Habrá que ver su uso, como bien comentamos hace unos momentos. Pero es alguien al que, si pueden poner en su lista de jugadores a tener en la mente, o le pueden poner algún indicativo en su plataforma de fantasy, pónganselo a Ayomanor, el novato en Titanes. El segundo jugador interesante es Romeo Doubs en Green Bay. Christian Watson todavía sigue lesionado. Jaden Reed tiene una fractura en el pie. Matthew Golden, me encanta su perfil, pero es un receptor novato. A los receptores novatos normalmente les cuesta un poco entrar en el ritmo de la NFL. Romeo Doubs estuvo en el campo el 77% de las jugadas el año pasado. Doubs tiene ya una buena sincronía con Jordan Love. Romeo Doubs es alguien que también, incluso seguramente, está en waivers, que es alguien que puede ser muy atractivo para la primera parte de la temporada. Y el último de ellos es conocido de todos, Adam Thielen. Adam Thielen, de primero, al irse de Carolina a Vikingos, había hecho a Jalen Coker alguien muy atractivo para jugar en el slot. Jalen Coker se lesiona, estará fuera a la mitad del año. Probablemente su valor en fantasy este año sea otra vez cero. Estaba muy emocionado por Jalen Coker. Pero bueno, hablando de Adam Thielen, va a Minnesota. Cuando regrese Addison, no vas a querer a Adam Thielen. Pero Addison va a estar fuera 2-3 semanas. Jefferson no está al 100%. Si necesitas un receptor 2 o un flex, Adam Thielen será una opción sólida por las primeras semanas. ¿Y saben qué jugadores veo con pánico para la temporada? Todos los Jets. Claro, salvo Justin Fields, que tiene valor como quarterback elegido tarde, por supuesto. Hay que recordar que el fantasy no es la NFL real. Justin Fields tiene un valor muy grande para fantasy. Pero fuera de él, Breece Hall, con una ofensiva que es cierto, quiere correr, pero ya no es el punto focal de la ofensiva, no es parte de este nuevo staff. Breece Hall siempre tuvo un costo demasiado alto para mí en los drafts. Creo que no va a justificar el costo tan alto durante la temporada. Pero igualmente, Garrett Wilson. Y este análisis aplica tanto para Wilson como para Breece Hall e incluso Braylon Allen. Noticias de que ahora se lesionó Elijah Vera Tucker. Una línea ofensiva que, si bien es cierto, es de las medianas de la liga, con esta lesión, el cambio en el esquema en Jets, en donde pareciera que quieren correr un poco más, pero tienen tres distintos corredores para hacerlo. No veo en las proyecciones a un Garrett Wilson justificando su costo en los drafts. Sí, por supuesto que Jets no tiene demasiados receptores y eso pudiera ser un factor a favor de Garrett Wilson, ¿no? Ciertamente puede tener el 30% de los intentos y eso a lo mejor a través del volumen hace justificar su costo en los drafts. Pero, por ejemplo, solamente una vez en su carrera, Justin Fields ha tirado más de 40 pases en un partido. Del mismo modo, Wilson nunca ha tenido menos de 147 intentos de pase en un año. Pero a pesar de todo ese volumen, nunca ha terminado arriba del receptor número 19 en ligas PPR, puntos por recepción. Es decir, para que Garrett Wilson justifique su alto costo en el draft, tiene que tener una altísima eficiencia. Similar a lo que vimos hace unos años con DJ Moore y Justin Fields, correcto. Pero ese año fue un año atípico para DJ Moore. Tuvo un promedio de 10 yardas por recepción. Entonces necesitamos algo similar de Garrett Wilson. Por esas razones, y porque creo que la ofensiva quiere correr un poco más, no veo a Garrett Wilson como alguien que justifique su costo en los drafts, y sí lo tendría en mi lista para intentar darlo en cambio, o bien comprarlo en un costo bastante bajo. Por favor, no inicien a ninguno de los tres corredores de Jaguares de ser posible. Y lo mismo en Pittsburgh. Sí, Tomlin acaba de decir que Jalen Warren será el número uno, puso a Gainwell como el número dos y a Caleb Johnson como el tres. Primero, no le den mucha importancia nuevamente a cómo presentan el roster los equipos. Eso y el uso semana a semana es muy distinto. Por poner un ejemplo, recuerdo a Alvin Kamara en su año de novato ser el corredor número 3 en la lista que presentaba Sean Payton. Alvin Kamara terminó el año como el corredor 3 en todo el fantasy. Entonces, presten poca atención a las plantillas y cómo las presentan para el público. Es simplemente un ejercicio administrativo y nada más que eso. Pero regresando a Pittsburgh. Si bien sabemos que Jalen Warren es un extraordinario bloqueador y que estará en el campo simple y sencillamente porque tienen que proteger a Aaron Rodgers y no tienen demasiado a la ofensiva, salvo DK Metcalf, en términos de receptores, por supuesto, Jalen Warren estará mucho tiempo en el campo. Sin embargo, esta semana, frente a Jets, que tiene una muy buena línea defensiva, si pudiera, también sentaría tanto a Jalen Warren y, por supuesto, a Caleb Johnson. Y dudo que alguien tenga a Kenneth Gainwell en su equipo, pero si lo tienen, también lo sentaría. Y empezando con la semana 1, en el juego del jueves, Javonte Williams. No lo inicien. No lo inicien, salvo que no tengan ninguna otra mejor opción y para mayor claridad. Para mí, un Jordan Mason o un Jerome Ford son mejores opciones que Javonte Williams. Javonte Williams viene de ser el peor corredor en yardas después del contacto, en yardas esperadas por acarreo en Denver. Lo soltaron porque simplemente no era el mejor corredor del equipo. y ahora está en Dallas con una magnífica oportunidad. ¿Los puede sacar de algún apuro más adelante en la temporada? Sí, es un titular, hay que tratarlo como tal, pero no recomiendo alinearlo en ninguna de sus ligas. Quizá haya un poco más argumento en ligas de puntos por recepción, porque Dallas jugará viniendo de atrás, ya Avante Williams estará en el campo mucho tiempo, por ahí quizá tenga un día aceptable con esos pases de Dak a su válvula de escape, pero si tienen otra opción, es mejor utilizarla. No recomendaría a Avante Williams. Y uno del juego del viernes que está pasando desapercibido en muchos drafts es Xavier Worthy. Sin Rashee Rice, en la temporada pasada, Travis Kelce tuvo sus mejores juegos. Y todo el mundo habla de Travis Kelce ahora sin Rashee Rice por los siguientes 6 juegos y está perfecto. Pero estamos obviando que el receptor de rutas largas ante la ausencia de Rashee Rice es Xavier Worthy. Xavier Worthy, alguna vez considerado demasiado pequeño para la liga, ha demostrado ser explosivo y un muy buen jugador. Además, atado a Patrick Mahomes, en un juego del viernes donde no pinta tan complicado en términos de la ofensiva para Kansas, yo creo que Xavier Worthy debe ser alineado en sus ligas y además puede ser alguien del quien hablemos con un valor muy alto por los siguientes 6-7 semanas. Y un tema para la semana 1, la alineación, especialmente en la semana 1, debe ser obvia y de acuerdo a su draft. Sí, claro, pueden estar entre uno u otro jugador para el flex, pero por lo demás es la mayor certeza que tendrán todo el año. La semana 1 debe ser de manera directa sus mejores jugadores y listo, el espacio para la duda viene después. Por eso es poco importante el decir en un equipo como Denver, decir, pero ¿quién es el titular? ¿Es RJ Harvey o es J.K. Dobbins? Primero, no importa, porque ambos tendrán participación, ambos tendrán un importante rol. Hablando de Sean Payton, yo quiero a sus corredores siempre. Y desde que tenía a Alvin Kamara, a Pierre Thomas, a Mark Ingram, sus ofensivas pueden funcionar con dos jugadores. Pero el punto de esto es, no se preocupen tanto por quién aparece como titular en los rosters o en las plantillas. Alineen con confianza a Marion Hampton, a RJ Harvey, a Trevelyan Henderson. Ya después sobre el uso, ya iremos viendo. Pero lo draftearon alto por alguna razón. Evidentemente, si tienen a Bijan Robinson y a Chase Brown en su equipo, y además consiguieron a Trevelyan Henderson, bueno, ciertamente la pregunta será a Trevelyan Henderson o alguien más en el flex. Pero por lo demás, si draftaron alto a Marion Hampton, a RJ Harvey, adelante con su uso en la semana 1. Y también hay decisiones que se toman de acuerdo a la oportunidad. Por ejemplo, Arizona-Nueva Orleans, adelante con los cardenales que tengan. Connor, Kyler Murray en especial. Hay una parte de la industria muy esperanzada con Kyler Murray en esta temporada. Tiene un enfrentamiento muy favorable frente a los Santos en la semana 1. Viene de anotar, bueno, viene entre comillas, evidentemente, pero ha anotado más de 20 puntos en 3 de sus últimos 4 partidos en Arizona. Arizona son favoritos por 6 puntos o más. 3 de los últimos 5 quarterbacks frente a Nueva Orleans el año pasado corrieron por lo menos para 59 yardas. Y Murray promedió 33.6 yardas por juego en el 2024. Entonces, Kyler Murray debe ser titular en sus alineaciones para la semana 1. Y lo mismo, obviamente, Trey McBride. Eso es una obviedad. Pero, sobre todo, también la defensa de Arizona. La defensa de Arizona tiene un enfrentamiento inmejorable frente a Spencer Rattler en Nueva Orleans. Entonces, dejen que todos aquellos que equivocadamente, sin importar quién sea, tomaron una defensa en rondas 10, 11 del draft, déjenlas pasar siempre. Siempre habrá alguna defensa interesante para las primeras semanas en waivers y realmente para toda la temporada. Entonces, adelante con tomar a Arizona de waivers para utilizarla esta semana frente a Nueva Orleans. Otro quarterback interesante, si dejaron pasar a ciertos quarterbacks o los quarterbacks tops es Jordan Love. Green Bay tiene una oportunidad de demostrar que son serios contendientes en la división norte de la NFC. Y ahora Love tiene un nuevo receptor con Matthew Golden, con Romeo Doves. Las jugadas van a estar ahí para Green Bay. Love para mí es un sleeper esta semana como quarterback. Un punto importante de la semana 1 es, la semana 1 es sencilla. No inventen de más. Las fechas para arriesgar son de la 2 en adelante. Hoy, por ejemplo, que aparentemente Christian Kirk tiene una lesión, empiezan las dudas si Jaden Higgins puede tener relevancia. Quizá Jaden Higgins debe estar en algún roster en Fantasy, no debe estar en waivers. Pero eso es muy distinto a que, dado que Christian Kirk está lesionado, plantearse si Jaden Higgins debe ser titular. Porque la respuesta es no. No quiero saber qué clase de cuerpo de receptores tienes si en la semana 1 tienes que plantearte si utilizar o no a Jaden Higgins. No hay que inventar de más en la semana 1. ¿Uso a Emeka Egbuka? Bueno, Emeka Egbuka ya podemos empezar a tener una conversación. ¿Pero uso a Egbuka o a Xavier Worthy? No. Usa a Xavier Worthy. No hay Rashee Rice. Egbuka sigue siendo un novato. Sigue estando Mike Evans y Kate Otton. Los que siguen mi cuenta saben que me gusta jugar por explosividad. El techo alto es mi manera de jugar al fantasy. Quiero jugar para ganar. Pero en la semana 1 no hay que inventar de más. Usa tu mejor roster. Los que drafteaste en el top 6, top 8, salvo algún caso extraordinario, esos deben ser tus titulares. Y hablando también de la semana 1 y prospectos a futuro, hay picks que a lo mejor no se sienten bien o que la industria piensa que van hacia abajo. Y uno de ellos es Mike Evans. Mike Evans, yo no sé qué ha hecho para generar tanto, no digamos odio, pero tanto disgusto, tanta proyección hacia abajo en algunos rankings o que algunos jugadores no lo quieran. Mike Evans es un jugador que va al Salón de la Fama. Es élite y sigue siendo élite. Sí, tiene un año más, ya está Egbuka, y esto no tiene nada que ver con la lesión de Chris Godwin. Mike Evans sigue siendo un receptor espectacular. El año pasado, sus yardas por ruta recorrida fueron de 2.41. Espectacular y un altísimo número. Fue el mejor número en su carrera. Vio un intento de recepción el 26% de sus rutas recorridas. Solamente dos receptores en la historia han tenido mejores yardas por ruta recorrida en su año 10 o posterior en la NFL. Anquan Boldin en 2013 y Andre Johnson en 2012. Mike Evans sigue siendo élite. No lo cambies, sigue con él de titular. Mike Evans es un extraordinario receptor 1 en fantasy. Otro aspecto a considerar y a ver muy detenidamente es el cuerpo de corredores en Cleveland. Es un gran signo de interrogación hasta el día de hoy. Tenemos a Jerome Ford, que ha estado ahí desde siempre, y a Dylan Sampson, un gran corredor novato, pero hay mucho optimismo, porque ya regresó Christian Jonkin. Hay mucho optimismo, porque ya regresó Christian Jonkins. Finalmente firmó su contrato. Jonkins es un talento élite, que seguramente será suspendido por 3 o 4 partidos en algún momento por la liga. Y al mismo tiempo, Cleveland no va a ser muy bueno este año. Van a ver mucho script negativo. Y el jugador que los lideró el año pasado en ofensiva de 2 minutos o en primera y segunda y largo fue Jerome Ford. El segundo lugar fue Pierre Strong. Pierre Strong no está en Cleveland. Y Jonkins y Dylan Sampson no tienen un perfil de corredor que atrape pases demasiado alto. Y además son novatos. No les extrañe que Jerome Ford sea un corredor ideal para su flex con un techo de corredor 2 el resto del año.